Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo.
Se celebra cada 10 de diciembre conmemorando el día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión, origen, extracto social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible este documento en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo. Y entre esos derechos que hoy celebramos está el de tener una familia. Y en eso están muchas personas a las que les ha sorprendido la pandemia en mitad de un proceso de adopción internacional, que si ya de por sí es un proceso complicado, en estas circunstancias se ha convertido pues casi en un calvario. Para saber cuál es la situación de estas familias en la Comunidad de Madrid, vamos a recurrir a Antonio Ferrandis, que es el jefe del área de adopciones de la Dirección General de Familia y Menor de la Comunidad de Madrid. Y tampoco lo están teniendo fácil en estos tiempos los tablaos flamencos, que evidentemente se han visto gravemente perjudicados por la falta de turistas. Salvar al sector es una prioridad de Juan Manuel Rey, que aparte de ser director del Corral de la Morería, acaba de ser nombrado nuevo presidente de la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España. Él mismo nos va a contar cuáles son sus planes para evitar que desaparezcan.
Lo de las luces navideñas, yo no sé cómo lo veis, pero personalmente creo que se nos está yendo de las manos. Hay demasiada luz. Hay demasiada. Tú vas al centro y empiezan las compras de Navidad como Iniesta y acabas como Eto. O sea, hay mucha luz.
Pues sí, hay mucha luz, pero también es un elemento que nunca puede faltar en Navidad. La decoración luminosa de nuestras calles es un atractivo más de estos días y por eso la Federación Profesional del Taxi de Madrid ha puesto en marcha la campaña Te llevamos a ver las luces de Navidad, con la que afianzan su compromiso de facilitarnos la vida en momentos en los que la seguridad está por encima de todo.
Como Ágora, El Cid, Conan, Robin Hood, Gladiator, La Conjura del Escorial o las cuatro entregas de Piratas del Caribe.
Bueno, ¿y qué tienen en común todos estos grandes éxitos cinematográficos? Pues yo os lo digo, la Sastrería Cornejo, que no solo es un baluarte del teatro y el cine español, sino que también ha dado muchas puntadas con hilo en grandes producciones internacionales. Son varias generaciones las que han mantenido viva esta sastrería, a la que ahora se le rinde homenaje en los teatros del canal. Hoy vamos a tener con nosotros a quien la dirige actualmente, a Humberto Cornejo. Y los jueves son días de conocer la vida y los méritos de quienes han dado nombre a nuestras calles, así que Ángel Rubio pasará por aquí para contarnos quién fue Concepción Jerónima. En la política entre costuras, Luis Nemolato nos va a hablar hoy de los peinados que lucen sus señorías en el Congreso de los Diputados. Con el doctor Jesús Sánchez Martos vamos a conocer a un periodista que tras pasar el coronavirus se ha convertido en donante de plasma hiperinmune. Y como fin de fiesta llegará ese momento tan esperado por aficionados y profesionales de la industria cinematográfica, que es el momento en el que nuestra crítica de trailers hará su peculiar análisis de los más llamativos de esta semana. Ya que estamos todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid, firmes, lavados, planchados, perfumados y dispuestos a hacer nuestra rueda de reconocimiento. Vamos con la efeméride del día, Nieves Ortiz.
Y abrigados porque hay que ver qué frío hace él. Y tal día como hoy, 10 de diciembre de 1901, se otorgan los primeros premios Nobel en Estocolmo, en los campos de física, química, medicina, literatura y paz. Ese día se cumplía el quinto aniversario de la muerte de Alfred Nobel, creador de estos galardones, un sueco que inventó la dinamita y que en su testamento ordenó que la mayor parte de su vasta fortuna se colocase precisamente en un fondo y se distribuyese cada año en los reconocimientos que habrían conferido el mayor beneficio a la humanidad. Se calcula que cuando Alfred murió, su herencia superaba los 33 millones de coronas, de las que dejó a su familia apenas una pequeña cantidad, y desde entonces los premios Nobel, los más prestigiosos del mundo, han reconocido a más de 600 personas, entre las que figuran nombres tan ilustres como el de Albert Einstein, Alexander Fleming o Marie Curie.
Y vamos a felicitar a los que cumplen años. Belén Almonacid.
Muy buenas. Pues mira, hoy vamos a felicitar a Kenneth Branagh, que nacía un 10 de diciembre del año 1960. Este actor, guionista, director, cumple 60 años. Y la verdad es que cuando le preguntaban cuál era su máximo deseo para este cumpleaños tan especial que iba a vivir, decía, pues que se estrenen las tres películas en las que estoy involucrado, que este año es complicado. ¿Qué podemos decir a día de hoy? Que casi lo ha conseguido. Tenet se estrenó en verano, es el malo de Tenet. La que protagoniza y la que dirige la adaptación de Agatha Christie, Muerte en el Nilo, está prevista que se estrene este mismo mes de diciembre. Y la tercera en Discordia, que era la última de Disney, se ha estrenado en plataforma digital, así que podríamos decir más o menos que deseo también cumplido. Gracias a la última de Disney, por cierto, hemos conocido que en su casa, él es irlandés de nacimiento, eran muy supersticiosos, hasta el punto de que uno de los primeros recuerdos que tiene con 7 o 8 años fue que le habían regalado unos zapatos nuevos, que los puso encima de la mesa y que su madre casi se muere cuando lo vio y le dijo: por Dios, quita ya esos zapatos de la mesa, que cae una maldición sobre nuestra casa. Y a partir de ahí, una que es supersticiosa, ya se ha apuntado una nueva, aunque no sea irlandesa. Kenneth Branagh cumple años, también cumple años la mitad del dúo dinámico.
Resistiré, erguido frente a todo.
En concreto, Ramón Arcusa nació un 10 de diciembre del año 1936, cumple 84 años, lo hace al pie del cañón, emocionado y encantado de que esta canción que estamos escuchando haya sido himno con el que nos hemos venido arriba durante todo el confinamiento. Ha transformado en su Twitter sus años en días. 30.680 días hace que vine al mundo, es lo que nos cuenta Ramón Arcusa, que ha sacado además libro de memorias, Soy un truán, soy un señor o casi, en el que deja claro que ha pasado más tiempo con Julio Iglesias, dice, que Julio Iglesias con alguna de sus novias.
Y claro que este día de diciembre tenemos Santoral del Se Ocupa, como cada mañana. Clara Esteban.
Pues vamos a felicitar en primer lugar a las y los Loreto. 3.906 mujeres, 161 hombres en España con este nombre de origen latino, que viene de la palabra poblado de laureles. Y es que Nuestra Señora de Loreto es una advocación mariana del siglo XIII. Tiene que ver con que los ángeles trasladaron la santa casa en la que María vivió con José y con Jesús para protegerla porque Palestina había sido invadida. Así que se la llevaron, la casa entera, desde Nazaret hasta Dalmacia y de allí nuevamente la trasladaron a Italia a un bosque de laureles. De ahí el nombre Loreto, recordamos, poblado de laureles es su significado. Y también vamos a felicitar a los eugrafos, si es que hay alguno, significa buen escritor, viene del griego y del latín. Este santo, San Eugrafo, tiene unida a su biografía a otros dos santos y mártires, Menas y Hermógenes, que nos sitúan en Atenas en tiempos del rey el rey Maximino, que fue pues uno de esos perseguidores de los cristianos. Así que eugrafos, si hay alguno por ahí, felicitado queda.
¿Puede haber uno o ninguno?
Pues por ahí.
Carmen Martín Tejeda, pongamos un refrán a este jueves.
Aunque mucho menos que en inviernos pasados, pero ya ha empezado a caer la nieve. Ya empezamos a ver blancas las cumbres de Guadarrama. Y es bueno que nieve, porque la nieve de hoy será agua el día de mañana y regará los campos. Así que la nieve augura buenas cosechas. Y por eso el refranero de hoy nos dice: cuando en diciembre veas nevar, ensancha el granero y el pajar. Es decir, prepárate ya sitio porque la cosecha será abundante.
Y la pregunta que nos hacemos todos los días a estas horas es: ¿hacia dónde estará yendo nuestra unidad móvil? Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a visitar el cementerio de Villaverde Alto. Se encuentra en pésimas condiciones, según denuncia un vecino, Julio, que se ha puesto en contacto con Buenos Días Madrid. Allí tiene enterrados a sus padres y a su hermano y ha emprendido una lucha en solitario para conseguir que se realicen acciones para adecuarlo. Hierbajos, lápidas rotas, suciedad y una caseta interior con el techo caído son algunas de las muestras que vemos a través de las fotografías que nos ha enviado. Estaremos allí en los próximos minutos con él para comprobarlo.
Y Carlos Honorato últimamente ha sido abducido por el espíritu de la Navidad, así que sus encuestas últimamente pues van por ahí.
Vamos a ver, si es que mira la fecha, si es que quedan 2 semanas exactas para Nochebuena.
¿Y día 10? Pues sí.
¿Sí? Sí. Pues, que estamos en Navidad prácticamente, lo que pasa es que tenemos tan poco espíritu navideño que luego pasa lo que pasa. En 2008 la crisis económica acabó con la tradición de repartir cestas de Navidad en las empresas,
señor.
Porque dijeron hay que recortar, lo primero la cesta fuera. Y la pandemia ha eliminado las comidas de empresa este año.
También es verdad.
Así que bueno, hay un remanente ahí de caja, digamos, y han dicho, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a dar lotes navideños a los empleados.
Ah, qué bien.
Y se ha recuperado la tradición. Está bonito, ¿no?
Sí.
La pregunta nuestra de hoy en @buenosdiasom en Twitter es: ¿este año vas a recibir cesta de Navidad?
¿Sí? ¿No?
Y hemos dado una tercera opción.
¿Qué? ¿La voy a robar?
No, no lo sé.
Ah, sí, no lo sé.
Y te voy a decir por qué.
¿Por qué?
Pues porque nosotros dentro de muy poquito, en concreto el día 22, ya podemos adelantar que va a haber lotería en Onda Madrid.
Sí, señor. Programa especial de lotería
de
Navidad.
Que se va a celebrar en el Teatro Real, lo acabamos de saber ahora mismo.
La lotería, ¿no?
Sí,
el programa.
La lotería, el sorteo será en el Teatro Real.
Sí.
Lo emitiremos nosotros.
Sí.
Y que va a haber la mitad de niños, aproximadamente 19 niños de San Ildefonso, que van a estar allí. Lo del público todavía no se sabe, está en el aire. Lo van a dar a conocer en las próximas horas. Y es que nosotros, a lo mejor, vamos a regalar cestas de Navidad.
¿Qué me dices?
Esto me han contado.
Estás espléndido. No sabía yo que tenías esa...
¿Vas a ir de mi sueldo, Ceballos?
Claro.
Ah, me dice que sí.
Evidentemente.
Pues entonces vamos a dar media cesta, ¿eh? No nos pasemos.
No, ahora en serio. Sí, habrá sorpresitas para el día de la lotería, para el día 22... Y a lo mejor...
Así que los que vayan a poner no
cestas,
en la encuesta tienen que poner no lo sé.
Ah, bueno, claro.
Que se lo piensen.
Bueno, no sé. Entonces, ¿para qué has puesto no? ¿Sí o no lo sé?
He puesto no para los que sean muy cenizos, no tengan espíritu navideño, no quieran saber nada. Pero en realidad debería ser sí o no lo sé.
Vale. Bueno, pues ahí están esas tres opciones. Vamos a dejar las tres.
Sí, las dejamos.
En @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Ya sabéis que podéis votar hasta la 1:10. Y a cada ratito vendrá Carlos un poquito para condicionar.
¿Condicionar? El no lo sé, por favor. Venga,
para ir contando, a ver cómo va la cosa. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening. Tal día como hoy, en 1967, moría Otis Redding. Lo hacía en un accidente aéreo junto con varios compañeros músicos. Lo curioso de todo es que esta canción se publicaba después de su muerte, así que él nunca supo que fue su mayor éxito musical. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy Mario Vaquerizo y estas Navidades con mi señora y mis amigos hemos llenado el Teatro Calderón de risas y canciones. ¿Tú qué me dices, Viviana?
¡Un escándalo! Venirse, por favor, que tomar la vida en serio es una tontería.
Entradas.com, El Corte Inglés y LaUltimaTournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La pandemia ha sorprendido a muchas familias que estaban en trámites de adopción internacional en mitad de un proceso que ya en circunstancias normales es largo y nada fácil. Hay países especialmente afectados y que son precisamente los que mayor número de adopciones se tramitan, como pueden ser China y Vietnam. Bueno, para conocer cuál es la situación de estas familias madrileñas, de las que están en trámites de adopción y de las que aspiran a poder adoptar un hijo en los próximos meses, vamos a hablar con Antonio Ferrandis, que es jefe del área de adopciones de la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid. Señor Ferrandis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántas familias han conseguido cerrar o completar su proceso de adopción internacional en la Comunidad de Madrid en estos meses de pandemia, si es que ha habido alguna?
Sí, sí, ha habido muchos. Las situaciones son difíciles y las esperas se han alargado, pero en lo que va de año habremos completado ya, y por tanto han regresado a Madrid con sus nuevos hijos, casi 50 adopciones internacionales.
Muy bien, muy bien.
Es una cifra sensiblemente inferior a la de otros años, pero ciertamente en fin, 42 hasta que acabamos octubre, y añadiendo ahora los datos de noviembre, pues sí, sí, hemos llegado a unas 50 adopciones internacionales, sí.
Bueno, ¿de cuántas que están en estos momentos en tramitación?
Bueno, en total deben seguir en espera unas 250 familias madrileñas. Es verdad que las situaciones son muy distintas. En algunos países, claro, hay listas de espera que superan la década, como en el caso de las adopciones convencionales chinas. Me refiero por convencionales a adopciones de niños o niñas que no tengan discapacidades o enfermedades crónicas, pues esa espera supera los 10 años, ¿no? En otros casos la espera puede ser de 2 años, de 3, de 6, pero vamos, en total unas 250 familias madrileñas tienen presentado en algún país del mundo su ofrecimiento para adoptar un niño, sí.
Me imagino que en estos momentos será más sencillo. Claro, el proceso de adopción internacional lleva consigo muchísimos trámites y luego lleva viajes también incluidos, claro. Bueno, me imagino que habrá países en los que sea más fácil, los que están más en cerca de nosotros, como puede ser, no sé, Rumanía, Hungría, quiero decir, países que están más cerca de nosotros que otros países más lejanos, pues como puede ser, por ejemplo, China o Tailandia o Vietnam.
Sí, ciertamente, hombre, el viaje, claro, si hablamos de países europeos, el viaje es más fácil, pero también depende sobre todo de las medidas sanitarias que cada país haya aplicado. Por tanto, en Hungría o en Bulgaria, con los controles sanitarios precisos y pasando unas semanas de cuarentena, las familias españolas han podido viajar a recoger a sus hijos. En cambio, Rusia o China han cerrado completamente la posibilidad de viajar y, por tanto, ninguna de las familias han podido viajar a encontrarse con sus hijos, ¿no? O sea que en este caso no depende tanto de la distancia, porque a Vietnam o a la India, nuestras familias, es verdad que con las medidas sanitarias necesarias han podido viajar, y en cambio en otros países no. O sea que más bien ha dependido de las decisiones que tomaban los países respecto a si tenían mayores o menores niveles de afectación por la pandemia que nosotros. Pues entonces España era considerada más o menos país de riesgo y por tanto no en todos los países podíamos viajar. Pero vamos, allí donde se ha podido, las familias han viajado con una deportividad. Es decir, que viajar a un país más o menos desconocido y pasar los primeros 15 días de estancia encerrados en una habitación, claro, de hotel haciendo la cuarentena, pues es una prueba para todos ellos. Pero en fin, el entusiasmo, la espera, la energía que ponen las familias en el encuentro con sus hijos, pues hace que valga la pena cualquier esfuerzo.
¿Cuál es el país en el que se hacen más adopciones en la Comunidad de Madrid?
En los últimos años hay tres países que destacan, que son China, India y Hungría. Curiosamente, dos países asiáticos y uno europeo. En el caso de China, porque hay un buen número de niños de llamado pasaje verde, que es como en China se llama a las adopciones de niños con especiales necesidades.
Sí.
En el caso de India, que por su propio tamaño hay también un gran número de niños cada año que son dados en adopción a familias extranjeras. Y en el caso de Hungría, que pide la colaboración de familias de todo el mundo para niños de cierta edad. O sea que la mayor parte de las adopciones de niños en Hungría son a partir de entre 2 y 10 años de edad. Y entonces muchas familias han presentado también este proyecto.
Para los que no estamos puestos en este tema, señor Ferrandis, si alguien quiere comenzar un proceso de adopción internacional, ¿puede elegir el país de procedencia del niño?
Debe elegirlo. Eso es una decisión que solo compete a quien quiere tomar la decisión de adoptar un niño. Y entonces es verdad que cada uno de los países establece unos requisitos. Hay países que aceptan o no parejas de hecho. Hay países que aceptan o no personas solteras. Hay, es decir, cada país es sí. soberano en decidir qué candidatos le parecen adecuados para lo más valioso que tiene un país, que indudablemente son los niños para los que busca una familia que la han perdido. Por tanto, hay unos requisitos que pide cada país, pero dentro de esos requisitos uno estudia, pregunta, averigua en qué condiciones están los niños, qué ofrecimiento hace, en qué país están buscando niños que tengan determinadas discapacidades, determinadas necesidades, y por tanto presenta su ofrecimiento a un país en concreto, y luego es cuestión de cada país que le gusta este candidato que ha llegado desde Madrid o eligen primero otro candidato que ha llegado desde Francia, desde Italia, desde donde sea. O sea que cada país elige a los candidatos que nosotros presentamos.
Esto por lo que se refiere a la adopción internacional. Hablemos también un poquito de la adopción nacional. ¿Está abierta en estos momentos?
Hombre, la adopción nacional está abierta siempre, porque siempre hay niños que se quedan sin familia para los que hay que buscar una familia. En estos momentos lo que no está abierto es el registro para apuntarse. Quiero decir que la consejería abre cada cierto número de años el registro para recibir ofrecimientos. La última vez fue hace 5 años y se presentaron 1.240 familias. Aproximadamente en Madrid hay unas 30 o 40 adopciones al año, con lo cual esa bolsa de familias que desean adoptar la Comunidad de Madrid da para muchos años, ¿no? O sea que han pasado ya 5 o 6 años, el año que viene o el próximo sin duda se volverá a abrir el registro para refrescar la bolsa, pero es verdad que, como es natural para el reducido número de adopciones que hay cada año, porque no muchos niños son abandonados en las sociedades desarrolladas con un cierto grado de protección social, pues desde luego tenemos muchísimas familias y además, a ver, siempre hacen falta más familias, sobre todo para casos atípicos. Siempre buscamos familias que se ofrezcan para adopciones especiales. Siempre necesitaremos, porque no hay muchos ofrecimientos, familias que se presenten para niños con discapacidad intelectual o para niños de más edad o para niños que tengan una enfermedad crónica que requiere especiales condiciones de vida, pero desde luego para las adopciones convencionales de niños pequeños, a ver, yo me atrevería a decir que tenemos 100 ofrecimientos por cada niño que al año necesita encontrar una nueva familia, ¿eh?
Afortunadamente hay más familias que niños abandonados.
Por suerte el niño no espera nunca, o sea que en cuanto un niño es declarado adoptable y la comisión de tutela, que es el órgano que en Madrid decide cuando hay que encontrar una familia sustitutiva definitiva, pues en cuanto la comisión de tutela encarga que se designe una familia, el niño sale sin esperar, o sea que afortunadamente hay familias, sí.
Bueno, luego hay otra figura a la que podemos optar, que es la figura de la acogida, que es una forma diferente, digamos, de integrar a un nuevo miembro en la familia. Pueden ser acogidas urgentes, normalmente son temporales, algunas acaban en adopción definitiva, aunque creo que son las menos. En estos momentos, con la crisis de la pandemia, ¿podemos iniciar un proceso de acogida?
Sí, sí, se debe iniciar siempre. Además, a diferencia de la adopción, donde efectivamente hay ofrecimientos de sobra, muchas más familias que se ofrecen que niños que lo necesiten, en el caso del acogimiento siempre estamos necesitados. Es verdad que a los que estamos en este mundo, que el acogimiento lleve ya 30 años en nuestro país, nos parece que es toda la vida, y sin embargo, tal vez no hay suficiente conciencia, sensibilidad en la sociedad para ofrecerse para esta medida. Y para esto hace falta siempre. Por tanto, en cualquier momento uno debe dirigirse a la Comunidad de Madrid y entrando en la página web de la Dirección General de Infancia y Familia puede solicitar información y apuntarse para acogimiento familiar, y nuestros compañeros le dan la información necesaria, les convocan al curso de preparación y formación, porque siempre necesitamos familias que se ofrezcan para tener a un niño en su casa y criarlo como crían a sus demás hijos o como si fuera un hijo propio, pero sabiendo que mantiene su familia, que se visita con ella, que aunque no pueda convivir con su familia le aporta cosas valiosas, mantiene su identidad, mantiene su relación con ellos, y por tanto sí, siempre necesitamos familias de acogida para niños en la Comunidad de Madrid, sí.
Pues ojalá llegue un día, señor Ferrandis, en que tengo usted muy poquito trabajo en esta en este área, que no haya niños que necesiten familia porque tengan la suya, o que si hay niños que están pasando por una situación complicada, encuentren todos y cada uno de ellos, sean cuales sean sus circunstancias, una familia con la que convivir. Hoy que celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, yo decía hace un rato que el derecho también que tiene todo ser humano es a tener una familia, a tener cariño y a tener a gente que le cuida y le proteja. Así que nos parecía un tema muy pertinente este de las adopciones. Queríamos saber cómo estaba el tema de las adopciones internacionales. Así que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Os agradecemos mucho el interés porque es una tarea que compartimos con toda la sociedad y sin la conciencia y la sensibilidad del conjunto de las familias no llegaríamos a ningún sitio. O sea que os agradecemos mucho que hayáis pensado en nosotros.
Don Antonio Ferrandis, jefe del área de adopciones de la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid. Un abrazo.
Muchas gracias y buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Los vecinos de Villaverde están denunciando que su cementerio está en un estado de abandono total. Lápidas rotas, tumbas sin terminar, nadie que se ocupe de podar o de quitar las malas hierbas, basura que no se recoge. En fin, un auténtico desastre. Hasta allí se ha ido con nuestra unidad móvil Gloria Talavera. ¿Cómo está la cosa, Gloria?
Buenos días, Eli. Mira, una cosa es contarlo y otro verlo, porque realmente este cementerio de Villaverde Alto parece un cementerio abandonado. Si no fuera porque estoy con Julio Díaz Zapatero, que tiene aquí a sus familiares enterrados, me daría hasta miedo pasar. Me imagino que es lo que siente este vecino que tiene aquí a sus abuelos, a sus padres, a un hermano y a una tía enterrados cuando ve el abandono en el que está sumido este cementerio municipal. Esto parece mentira, en pleno siglo XXI.
Efectivamente, como bien has dicho, esto parece un cementerio de una película de terror. Porque realmente no, como bien has comentado, no es decirlo, es venir a verlo y bueno, pues poder dar voz a esto para ver si conseguimos que, bueno, que los que estamos, los que están, porque yo no vendré aquí, lógicamente, pero los que están aquí enterrados, yo siento mucho tener a mi familia, pero que tengan, no sé, que tengan un cementerio digno, que yo no pido tampoco gollerías, que lo que pido es que se pueda entrar, que es que ahora mismo llevo unas bolsas en los pies porque no puedo pasar.
Eso, Eli, es cierto. Me ha comentado Julio que si quería pasar con unas bolsas de plástico, pues está todo embarrado, esto no se cuida y es lo que hace él habitualmente para no volver al coche, ¿no? Lleno de barro y de tierra. Vienes aquí todos los jueves, solo se abren dos días por semana y ahora mismo no hay nadie, nadie que controle. Se abre la puerta y el cementerio permanece sin nadie que lo vigila hasta que se cierra hoy a las 5 de la tarde.
Efectivamente. Viene una persona, quita la cadena de las dos hojas de la puerta de entrada al cementerio, recoge la cadena con el candado en una de las hojas, se marcha, ni entra siquiera, y se marcha. Y a las 5 de la tarde viene nuevamente, hace la misma operación, cierra las hojas, pone la cadena, el candado, no entra, y desaparece hasta el día siguiente.
Claro, por eso nos extraña que aquí se cometan actos vandálicos. Mira, entre otras cosas, veo por allí al fondo un árbol caído, una caseta que debía ser de algún vigilante antiguo de seguridad, completamente destruida, lápidas totalmente destrozadas, hierbajos, mantenimiento ninguno o escaso, ¿no?
Mantenimiento cero. De alguna manera, en su día, cuando aquí había una persona, que era el sepulturero, pues mantenía esto digno. Cuando antes de que empezase las lluvias, pues sulfataba el suelo para que las hierbas, la naturaleza no crezca. Ahora mismo está salvaje todo por todos los sitios. Y entonces, ¿qué pasa? Había una persona que daba garantías de entrar. Porque de si no te dan garantías, te da miedo. Aquí la gente yo creo que no viene precisamente por eso, porque les da miedo entrar. Y ya vamos cumpliendo años, y cuando ya vas cumpliendo años te da miedo y dices, no, mira, lo quiero mucho, lo recuerdo mucho, pero no puedo hacer nada.
¿Aquello del fondo qué es? Cuéntame.
Aquello es el huesario. El huesario como tienen todos los cementerios. Pero como ves, pues aquí todo eso ha sido actos vandálicos. Aquello en su día, pues era una caseta con una puerta donde aquello llevaba los huesos cuando se abrían sepulturas, cuando se reducían cuerpos, se llevaban dentro. Y entonces ahí en el huesario se echaban los restos, que bueno, que si las familias no existían, los echaban ahí.
Y ahí se siguen echando huesos, aunque las ventanas están reventadas.
Están totalmente, como ves, reventadas, de actos vandálicos. El tejado, todas las tejas, ya voy a contar a cómo están. Da miedo, porque si pasas por ahí, te cae una teja, te da la cabeza, matado. Pero qué digo, eso, dentro habrá huesos, habrá yo qué sé lo que habrá.
Bueno, me contabas que en algunas partes de este cementerio en los últimos años han tenido que echar gravilla porque literalmente los coches fúnebres que venían a los enterramientos, que todavía siguen realizando, se hundían, se quedaban clavados con el barro.
Efectivamente, y inclusive cuando dejaban el coche donde se podía, que hay una especie de entrada con gravilla, que en su día fue una capilla hace muchos años, eso no existe, entonces echaron, porque es que si no, y luego trozos de piedras y de azulejos y de tal, para que las ruedas del coche no se embargasen dentro y no pudiesen salir. Y yo he hablado con algún entierro, he hablado con algún, que esto no era digno, que no se puede, que no se niegan, habría enterrar, porque no se puede entrar siquiera. Y claro, eso no es decirlo, es verlo.
La valla, la mitad vemos que está reformada, pero esta que tenemos aquí al fondo, que es de ladrillo, prácticamente destruida.
Sí. Bueno, esta valla en su día, bueno, como esto pertenecía en su día al 50% a la funeraria y el 50% al ayuntamiento, pues uno por el otro la casa sin barrer. Él echaba la culpa a uno, el otro y tal igual. Entonces en su día, bueno, conseguimos, no voy a ponerme yo en primera persona, conseguimos de que se pusiera un cartel del ayuntamiento que iban a reformar el cementerio, que iban a restaurarle, que iban a hacer un paseo de gravilla, que se iba para ponerlo digno, y se iba a arreglar. Bueno, pues se hizo que el 50% del perímetro de la tapia que del cementerio se hizo, que ahí se puede ver, está bien.
Desinfectate.
El otro 50% pues está hundiéndose por un sitio, por otro caído.
¿Porque no llegó el presupuesto?
Yo creo que el presupuesto no llegó, se perdió o no sé lo que pasó, pero no se ha hecho nada más.
En la actualidad esto pertenece al ayuntamiento, sí. Y su estado lo conocen porque tú te has dedicado en numerosas ocasiones a denunciarlo, sí, a ponerlo en conocimiento de las personas responsables. Sí. ¿Qué respuesta te dan?
Bueno, pues en su día, de esto hace ya por lo menos, existía una persona que sí se preocupó, que se llamaba Gabino, era el responsable de cementerios de Madrid, y entonces tuve una reunión con él en el tanatorio de la M30, que tenía su despacho, y bueno, pues inclusive me enseñó unos planos de lo que se iba a hacer en este cementerio. Este Gabino, que ya digo, me trató muy bien, pero bueno, no conseguí nada porque él no podía, se conoce, porque si no lo hubiese hecho. Entonces, pues yo vi los planos de lo que se iba a hacer, que me enseñó él. Luego, posteriormente a eso, él se jubiló y llegó otra persona totalmente negativa, que se llama, voy a decir hasta el nombre, Torres. Se le conoce mucho en la funeraria, o se le conocía, no lo sé si se ha jubilado también. Pero este Torres verdaderamente era lamentable. Ese sí que no hizo nada, nada de nada es nada, cero. Y bueno, pues yo traté de hablar con él, ni me recibían. Un día me llamó por teléfono, dándome largas y más largas, y en resumidas cuentas no conseguí ni verle, le conozco por el nombre.
¿Y ahora?
Y ahora ya todo eso, al cambiar de funeraria al ayuntamiento, al 100% el ayuntamiento, pues bueno, a través de la persona responsable, que no tengo aquí el nombre del cementerio, o que había, porque ya no he vuelto a hablar, había una persona que era su secretaria, que era una mujer, no voy a dar el nombre, porque no quiero complicar, ¿sabes? Había una mujer que yo sigo teniendo contacto con ella. Y cuando llamo, hola Julio, ¿qué tal? Bueno, ya digo, el nombre no le quiero dar, porque me ha tratado y me trata muy bien, pero...
O sea, que saberlo, lo saben, esta es la situación, y decíamos que Julio Díaz Zapatero nos envió fotografías, nos parecía increíble, Eli, pero decíamos, una cosa es contarlo y otra comprobarlo. Parece realmente un cementerio abandonado, no es así, está en la capital, en Villaverde Alto, en la avenida de Rafaela Ibarra, por si alguien tiene curiosidad para pasarse por aquí y sumarse a la denuncia que nos enviaba Julio a Onda Madrid.
Bueno, pues en fin, que alguien ponga remedio, porque lo que no puede ser es que los vecinos de Villaverde tengan un cementerio que está hecho una escombrera. En fin, ahí queda esa denuncia y ahí queda el testimonio de Gloria Talavera.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y seguro que no nos ha pasado una sola vez, seguro que nos ha pasado más de una, pasar por una calle, ver su nombre y decir, bueno, ¿y quién sería esta persona y qué méritos ha hecho para que Madrid ponga su nombre a una de las calles? Bueno, de esto nos ocupamos cada jueves en nuestra sección A ti te encontré en la calle. Ángel Rubio sale de expedición, va buscando calles y nos cuenta después quién es el personaje que le da nombre. Buenos días, Ángel.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
¿Dónde nos vamos a ir hoy?
Pues mira, por petición de una de nuestras oyentes fieles.
Uy, qué bien.
Sí, además así animamos también al resto de nuestros oyentes. Ajá. Que a este WhatsApp del programa pues nos digan, oye, quiero conocer la historia de esta calle. Y yo me pongo la mochila de explorador y me voy para allá. Bueno, pues eso, por petición de una de nuestros oyentes, hoy nos vamos a la calle de la Concepción Jerónima. Vamos a localizarla primeramente en el mapa. Bueno, pues es una calle que está en el barrio de Los Austrias, que transcurre desde la calle de Atocha hasta la plaza de Segovia Nueva, y en su trazado se encuentra también un callejón, el callejón de la Concepción Jerónima, una travesía muy pequeñita que no tiene salida, pero que debe su nombre también a esta calle que hoy vamos a recorrer.
Pues fíjate, que le estás poniendo el artículo delante, yo siempre había pensado que Concepción Jerónima era una señora que se llamaba Concepción y que se apellidaba Jerónima, pero al decir la Concepción Jerónima,
claro,
ya me está cambiando,
sí,
un poco el chip.
Sí, y es que no se debe este nombre a una persona. El nombre de esta calle viene de un convento que se bautizó con el nombre del convento de la Concepción Jerónima, denominado también como el convento de la Latina, aunque el nombre original de ese convento fue el convento de Concepción de Nuestra Nuestra Señora. ¿Quién creó esta institución religiosa? Bueno, pues fue Beatriz Galindo, que era camarera mayor de Isabel la Católica, y fundó este convento en un solar que entonces era un viñedo que era propiedad de su marido. Allí levantó este convento, que estaba anexo al Hospital de la Latina y que fue diseñado por el alarife y maestro mayor de las obras hispano-musulmán Maese Hazán. Pero no fue hasta el año 1512, exactamente 9 años después de empezar a construir ese convento, cuando tomaron posesión de él las hermanas que, a petición de Beatriz Galindo, que era la persona que había tenido la idea de construir y de levantar ahí ese convento, debían ser hijas de hidalgos o de nobles. No podía cualquiera entrar en el convento, efectivamente. Uh-huh. Pero fíjate, Eli, pronto surgieron los problemas con los religiosos que habitaban en otra iglesia, en la iglesia de San Francisco el Grande, en la Latina.
¿Rivalidad?
Sí, sí, había rivalidades. Y es que el padre superior alegaba que el monasterio se encontraba cerca, que ese convento estaba muy cerca de su área de influencia, y aducía además que el marido de Beatriz Galindo le había prometido a la orden franciscana el solar donde se levantaba ese convento.
No me lo puedo creer. Sí. Mal.
Muy mal, muy mal. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el marido de Beatriz Galindo había fallecido en 1501 y en su testamento pues no dejó anotado nada de que ese terreno se lo iba a dar a los franciscanos, se lo iba a ceder a los religiosos de la iglesia de San Francisco el Grande. En fin, que los franciscanos empezaron una batalla legal, ganaron los juicios ante el Tribunal de la Rota Romana y fue convertido en convento de la Concepción Francisca. Las antiguas religiosas tuvieron que trasladarse a otro local que estaba en la calle, pero un poquito más arriba, y ese convento estuvo en pie hasta 1890, cuando fue derribado para abrir en ese mismo lugar una nueva calle, la calle Duque de Rivas.
Es una calle que también tiene lo suyo, tiene su historia.
Sí, y mucho, porque fíjate, Eli, en esta calle estuvo otro edificio también de origen religioso, pero que acabó convirtiéndose en un lugar bastante siniestro. Fue la llamada cárcel de corte o cárcel pública de la villa. Dice Mesoneros Romanos, el gran cronista de la Villa de Madrid, en uno de sus libros, de sus documentos, que este edificio sirvió de encierro a tanto célebres bandidos y malhechores, pero que también vio penetrar por sus ignominiosas puertas, a consecuencia de los disturbios y conmociones políticas de 1814 y 1823, a tan ilustres proscritos, injusta e indecorosamente confundidos con aquellos grandes criminales. Eso es lo que dice Mesoneros Romanos de ese edificio que estaba también en esta calle y que se convirtió en prisión, en cárcel pública de la villa. Pero fíjate, en esta calle, en la calle La Concepción Jerónima, vamos a encontrar también el primer cine de Madrid. Allí se levantó, se situó el que se llamó el Coliseo Imperial, construido en esta calle como local de espectáculos varios, pero que en 1905 tuvo el emplazamiento del primer cinematógrafo, el primero de los instalados con carácter fijo en un edificio de mampostería, porque hasta ese momento las proyecciones de ese nuevo invento pues se realizaban en carpas que se desmontaban o en barracones de madera improvisados. Pero el primer cine como tal, el Coliseo Imperial, donde se proyectó por primera vez una película, fue en esta calle. Y también, Eli, pues encontramos la imprenta municipal, que fue impulsada por la importante presencia de los trabajadores de artes gráficas en la Segunda República Española. La imprenta municipal de Madrid quedó materializada en el edificio que se conserva todavía en el número 15 de esta calle. Fue proyectado y construido entre 1931 y 1933 por los arquitectos Francisco Javier Ferrero Yusía y Luis Bellido. Ya en 1955, Lucío Ñoro amplió las instalaciones tomando el espacio de un solar colindante, respetando eso sí la estructura y la fachada de la obra original y presentando un edificio de 3 plantas de altura que tiene su entrada, por ahí podemos entrar a esa imprenta municipal por la calle La Concepción Jerónima.
Bueno, además de nuestra oyente, que yo imagino que tendrá interés en conocer el origen de este nombre, porque vivirá en ella, digo yo, o habrá vivido en algún momento, ¿qué otros ilustres vecinos ha tenido esta calle?
Pues mira, ha tenido muchos y grandes ilustres. Por ejemplo, fue vecino de esta calle Diego Velázquez y su familia.
Toma.
Vivieron aquí, sí. No sé si pintaría ahí alguno de sus grandes cuadros, pero ahí tenía su casa familiar. Otro ilustre vecino, pero que fue muy polémico por las resoluciones municipales que tomó fue el corregidor José Marquina, que tuvo casa en el número 7 de esta casa, de esta calle, y que se conocía como Casa de Tineo o de Marquina. ¿Qué pasó con este polémico vecino? Pues fíjate que el 19 de marzo de 1808, la casa que tenía en el número 7 de la Concepción Jerónima, fue asaltada por la ira de un grupo de personas que no podía perdonarle un edicto que había dictado y en el que ordenaba la retirada de las muchas cruces que entorpecían el tráfico de carruajes en las estrechas callejuelas que existían en el viejo Madrid. Dio esa orden y eso provocó una revolución de un grupo de personas que fueron a su casa, oye, y la asaltaron.
Bueno, en el número 7, cuando pase por Concepción, por la Concepción Jerónima, me fijaré en el número 7 y en esos otros edificios que tienen tantísima historia. Fíjate que muchas veces pasamos por las calles, no miramos, no sabemos.
No nos damos cuenta.
No,
¿verdad?
Nos damos cuenta, y todas y cada una de ellas tienen su historia, tienen, en fin, esa vida de las personas que han pasado allí años.
¿No? Pasemos por esa calle, recordaremos que allí vivió Diego Velázquez y que allí estuvo el primer cine de Madrid en 1905.
Y que allí tenemos un oyente fiel.
También
es importante. Bueno, pues el jueves que viene nos vamos de visita a otra calle y me parece muy buena idea. Si alguien quiere saber qué es lo que hay detrás del nombre de su calle o de una calle que le llame la atención, que nos lo pregunte en nuestro WhatsApp 628-091-117, y Ángel Rubio, lo dicho, se pone la mochila, la mascarilla y hay que se va a investigar.
Allí que voy.
Hasta la semana que viene, Ángel.
Adiós, Eli,
adiós.
Hasta la semana que viene.
Bueno, Norato, que sea, en fin, se ha mostrado hoy muy generoso, ha anunciado que el día de la Lotería de Navidad vamos a tener un programa especial, que a lo mejor
hay
fin, a algún oyente le cae alguna cesta de Navidad, porque las va a sufragar él.
No lo sigas repitiendo, que me las están pidiendo.
De su sueldo, se sacrifica. ¿Sí? Sí. Por la gente.
Todo por nuestros oyentes. Me dice Mercedes que todos los años hemos tenido cesta navideña y este año con el teletrabajo no lo sé aún, dice. Bueno, pues nada.
Bueno, oye, te la tendrá que mandar a casa.
El 22, escuchas la radio y lo mismo te cae una.
Pues sí.
Bueno, ¿qué estamos preguntando? ¿Vas a recibir cesta este año? En arroba buenos días OM, empezamos 33,3 todo. Todas las opciones, el sí, el no y el no lo sé.
Ajá, todo es lo mismo.
Y ahora mismo, a un minuto para las 11 de la mañana, 43% que sí, 29% que no y otro 29% que no lo sé.
Oye, pues mucho que sí, ¿eh?
Sí, hay mucho,
mucho que
sí.
Está convencido, o sea, o que lo sabe o que lo espera.
Te digo yo que me llegaba la noticia de muy buena fuente, el que se ha recuperado esto de los lotes navideños al no haber comidas y cenas de Navidad.
Bueno, pues 43% de nuestros oyentes que llevan votando desde las 10 de la mañana dicen que sí, esperan una cesta de Navidad. Se puede seguir votando, ¿eh? Hasta la 1 menos 10.
Hasta
tenemos
la 1
ratito
menos 10.
Todavía.
Tenemos abierta la encuesta. Arroba buenos días OM.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Después volvemos los de las 10 del Buenos Días.